Escúchame, hoy tenemos muchas cosas de las que hablar y no tenemos y tengo poco que meterme contigo. Mira que me gusta meterme a ti allí con la izquierda del PSOE, pero es que ya con el PSOE tenemos bastante. Y encima no sale los familiares de Ayuso haciendo cosas que no deben.
Bueno, es que de verdad, es que... ¿Te acuerdas aquello de las manzanas podridas de Esperanza Aguirre?
Lo dijo.
Madre mía.
Lo dijo Benarra ayer.
Ayuso le gustan las frutas, concretamente las manzanas podridas, lo que más le suele gustar. Contra, es que su padre, su madre, su hermano, su pareja, hasta su expareja, quiero decir, de verdad, en Madrid no te encontrarás con tu ex, pero con comisionistas te encuentras en cada esquina. Es exagerado esto, de verdad. O sea, es una cosa demencial. Es que de verdad que el bipartidismo está podrido, y lo hablábamos la semana pasada, Diego, pero es que es así, o sea, de verdad, el bipartidismo está podrido. Hay que darle un vuelco a este país. Y creo además que esto puede marcar una tendencia, ¿eh? Yo estaba ayer analizando fríamente la situación, y creo que esto puede hacer que ahora que el bipartidismo parecía que volvía a remontar, parecía que los partidos alternativos, los partidos nacidos un poco del 15M y posteriori estaban de alguna manera bajando, creo que esto puede volver a hacer que los equilibrios se vuelvan a, digamos, a nivelar. Y, sinceramente, Diego, yo creo que es sano para la democracia. Yo creo que es necesario que haya alternativas, que no sean siempre PP-PSOE, cuando no gobierna el PP, gobierna el PSOE, cuando no gobierna el PSOE, gobierna el PP. Creo que hace falta, pues, por lo menos gobiernos de coalición, como el que ahora mismo estamos viviendo, o la legislatura pasada, para que de alguna manera se contrapesen y se haga de alguna manera también esa fiscalización necesaria por parte de la oposición, para que cuando salgan casos absolutamente aberrantes como este, pues se denuncie y haya, se caiga encima tanto de un lado como de otro, porque la verdad que estamos viviendo una cosa que además a la población española se le había olvidado en las encuestas, en el CIS, que suele preguntar por los principales problemas de la población española. La corrupción había vuelto a niveles de preocupación bastante bastante bajos, y ha vuelto de nuevo otra vez a estar en primera línea, ocupando las portadas de los periódicos, y de nuevo creo que esto va a repuntar. ¿Eso qué significa? Pues que la democracia de este país todavía le queda mucho por avanzar, por llegar a niveles superiores, y aunque es verdad que en otro tipo de ratios, por suerte, hemos mejorado bastante, todavía en cuestión de honestidad, de transparencia de nuestra clase dirigente, todavía creo que hace falta avanzar muchísimo, porque si no, es que de verdad nos deja a los pies de los caballos todo esto.
Yo me gustaría darte la razón, pero te la tengo que quitar. ¿Sabes por qué? Porque los partidos políticos que tienen larga trayectoria en la democracia actual de este país, partidos que han acompañado de la transición hasta hoy, estamos hablando del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular, heredero de la Alianza Popular y de UCD, así como los partidos independentistas o nacionalistas de las distintas comunidades autónomas, tienen una red clientelar propia y un nivel técnico mínimo que no van a bajar. Es decir, tienen unos votantes sumisos, esclavos y borregos que no van a dejar de votar a esas fuerzas políticas que en la mayoría de los casos les da de comer y es su medio de vida. Las fuerzas políticas que van surgiendo en el transcurso de los últimos años, y podemos hablar de varias, pero ya tenemos ahí varias, no han llegado a tocar poder lo suficiente, se desmontan en el momento que cometen un error. Que esos mismos errores, que si en vez de producirlo estas nuevas fuerzas políticas se produjeran en el Partido Socialista o en el Partido Popular, que cometen y mayores, como tienen esa base de población votante esclava, sumisa y borrega, no desaparecen, como ha pasado con otras formaciones políticas. Que el votante es crítico, se agarra a una opción política nueva con la confianza de que vienen a regenerar, y cuando cometen fallos, que lo cometen, desaparecen. Y han desaparecido ya algunas formaciones políticas incólume en cuanto a corrupción. Dime un caso de corrupción de Unión, Progreso y Democracia. Dime un caso de corrupción o sospecha de corrupción de Ciudadanos. Y son formaciones políticas que desaparecen porque cometen errores. Claro, un error es profundo, pero que esos mismos errores producidos por formaciones políticas que han tocado poder, como PSOE y PP, los votantes se lo perdonan porque depende su habituallamiento de que esos partidos sigan en el poder. Y no sé si tú estarás de acuerdo con esa reflexión que he compartido, que me he pegado un speech que ni te cuento.
Pero, querido Diego, estoy en gran parte de acuerdo, pero quiero ser optimista, me niego a pensar
yo
que
también quiero ser optimista,
no
pero
pueden caer. Y además hay casos, es decir, todos sabemos aquí en Canarias las redes clientelares que han tejido durante décadas Coalición Canaria, y la legislatura pasada Coalición Canaria cayó y no gobernó. En la legislatura pasada también, todos sabemos, las redes clientelares a través de asociaciones de vecinos, de organizaciones y demás, que la ATI, luego Coalición Canaria, de Hermoso, Cerolo y demás, y Bermúdez también, por supuesto, han tejido en Santa Cruz, en la capital, y en la legislatura pasada, el inicio de la legislatura pasada, hasta la nefasta moción de censura, gobernó Patricia Hernández, gobernó el PSOE, y estas últimas elecciones, en 2023, el partido ganador en Santa Cruz fue el Partido Socialista. Quiero decir que las redes clientelares también pueden caer. Me niego a pensar que las redes clientelares pueden caer. Bueno, sin ir más lejos, las redes clientelares que tejió en su momento durante años y años el Partido Socialista en Andalucía, y ahora ¿quién gobierna en Andalucía? El Partido Popular, con lo cual creo que las redes clientelares no son algo estático. Es verdad que crean eso que tú has definido perfectamente, un tejido que hace que el votante sea absolutamente fiel, porque son estómagos agradecidos, porque necesitan que ese partido siga ahí para poder seguir de alguna manera en ese puesto o con esas ayudas y demás, pero también te digo que puede ser de alguna manera que esa masa de votantes abra los ojos, despierte y diga, se acabó. Y también te digo una cosa, por si no ha quedado claro, yo no soy partidario de que ningún partido político desaparezca del todo, es decir, pero sí es verdad que bueno, si los votantes lo ponen extraparlamentario, como han puesto a esos ejemplos que tú has puesto, Ciudadanos, UPyD ya ha desaparecido, Ciudadanos, bueno, pues de aquella manera, pues oye, es lo que toca. Y sí, estoy muy de acuerdo contigo en que se pasan muchas más facturas a estos partidos de nueva creación en cualquier error que tengan que a los partidos tradicionales venidos del régimen, pero también creo que de alguna manera porque estos partidos recién nacidos, al albor del 15M o posteriori, creo que han nacido con la vitola de ser absolutamente transparentes, claro. Perfectos, de alguna manera venían como a sustituir
a cambiar la política, acercarla al ciudadano,
y a ser perfeccionista y a ser incólume y demás. Y claro, desde que le ven el más mínimo error, le pasa una factura enorme, porque dicen, bueno, pues para eso ya votamos a los que llevan fallando y nos llevan engañando 40 años.
Pero es que España no se valora la pulcritud económica. Por ejemplo, hay partidos que tienen sus cuentas al pelo, que no tienen débitos con hipotecas, que no han sido beneficiados por la banca. Hay algunos, ¿no? Eso no se valora.
Podemos ir más lejos. Es un partido
que... No quiero poner nombre, pero hay partidos que están bien financiados o que están claramente financiados. Y otros no tanto. Y sin embargo, a los ciudadanos le da un poco igual.
Eso es así. Yo entiendo que podemos estar en las antípodas ideológicas tuyas, pero...
Bueno, no en todos los casos. Cuidado, no en todos los casos. Hay postulados de Sumar que yo compro, ¿eh? No todo. Pero hay algunos que sí, que compro.
Pues en ese caso, y concretamente en el caso de Podemos, que es el que más conozco, sinceramente, en cuestión de financiación del partido, es que es intachable. Es que no tienen ni una deuda, ni con un banco, no tienen ni una hipoteca encima. Devuelven hasta el último céntimo de los microcréditos que le piden a sus simpatizantes, a sus afiliados. Es que no hay, vamos, ni un tachón en su expediente. Y luego vemos casos, bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Como los de los partidos tradicionales, como los del bipartidismo, como las cuentas de Bárcenas, como, en fin, ¿qué te voy a contar?
Cuidado que Vox también tiene un problema de financiación de partido político muy grave.
Ah, no lo sabía.
Poco se ha hablado, ¿eh? Poco se ha hablado porque está ahí, yo creo que llegará la justicia, de una fundación con una derivación de dinero. Encima, Macarena Olona se ha despachado a gusto y echa, que sabe de lo que está hablando. No sé por qué eso que dijo en una entrevista no lo pone en manos de los juzgados, ¿no? Pero sí tienen ahí cositas que aclarar.
En fin.
Se funda una fundación, ya la de las fundaciones a mí me empieza a poner los pelos de punta.
No, pero luego hay fundaciones las que no probablemente las que no tienen, están relacionadas con partidos políticos, que tienen muy buena labor y que hacen una función muy importante en nuestra sociedad.
Sí, 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 pero cuando una luego, fundación está vinculada a un partido político, a un club de fútbol,
pues, échate a correr, ¿eh?
Échate a correr, porque por ahí van muchos goles. Ay,
en fin.
Oye, yo quería preguntarte una cosa, porque mírate, yo creo que no soy sospechoso de ser comunista o no ser muy de izquierda, pero te lo voy a poner fácil porque yo quiero que tú lo critiques. ¿Tú crees que es normal que lo que pasó el 11M en este país, entre otras cosas, que haya cuatro actos de conmemoración en homenaje a las víctimas de un acto terrorista y que un expresidente, en vez de estarse calladito, diga lo que dijo? Porque a mí, Aznar tiene sus luces y sus sombras, como todo hijo de vecino. Pero era el día apropiado para decir que había que seguir manteniendo la sospecha de que ETA estaba por detrás.
Aznar es un tipo nefasto para mí.
Le dio Feijóo y todo, ¿eh? Feijóo le dio. A Feijóo le dio. Feijóo con Alsina le dio un leñazo. No como le dan a Felipe González desde el PSOE, pero vamos, le faltó decir, vaya, asusta a su casita.
Feijóo le dijo claramente con Alsina que el Partido Popular no lo hizo bien.
Claramente.
Desde el 11M en adelante, sobre todo con la política comunicativa que llevó a cabo. Quiero decir,
digámoslo, Fernando, sin miedo.
Vamos a llevar.
Digámoslo, con la manipulación de la opinión pública para ganar
con
unas
elecciones. Con la manipulación de la opinión pública, perfecto, Diego, ya lo has dicho tú, eso es. Feijóo nunca dijo nos equivocamos a la hora de mandar tropas a Irak. No lo dijo porque además creo que él estaba de acuerdo y está de acuerdo con que mandásemos tropas a Irak. Con eso no. Pero desde luego con la manipulación informativa...
Es la clave.
Muchísimo. Es que hasta cuando se encontró la furgoneta con los versos del Corán, cuando se encontró la mochila sin explosionar con explosivos que no usaba ETA o no había usado desde hace muchísimos años, cuando incluso ya había una cinta, en la famosa cinta de vídeo dejada en la papelera junto a la M30, junto al tanatorio de la mezquita de la M30, todavía sí se seguía insistiendo. Se le pidió a la ONU que hiciese una declaración condenando el atentado de ETA. Se llamó a todos los embajadores de todos los países del mundo para decir se mantiene el argumento de ETA. Lo contó Évole en el programa de la semana pasada, que incluso los medios, los periódicos, el ABC, la redacción de Televisión Española, recibía llamadas por parte del gobierno diciendo que hay que mantener el argumento de que ha sido ETA. Se equivocaron muchísimo con la manipulación y han mentido a este país, han mentido a los españoles y a las españolas. Y es la mayor mentira, querido Diego, que se ha cometido por parte de un gobierno soberano, un gobierno legítimo, que votaron los españoles y que al final de su mandato, de la peor manera, de la más sucia, con la peor calaña, mintió descaradamente, bellacamente a los españoles y a las españolas. Y así le pasó después. En ese programa de Jordi Évole la semana pasada decía muy bien que ahí comenzaron toda la era de la manipulación, de las fake news y demás, porque con esa teoría de la conspiración que a posteriori se ha seguido manteniendo y que todavía, perdóname que lo diga así, que sabes que no soy de usar exabruptos, pero el sinvergüenza, por decir algo suave, de José María Aznar todavía el lunes mantenía... en el 20 aniversario de los fatales atentados que no se podía descartar del todo la implicación de ETA en el atentado. Hombre, por favor.
Yo lo dije ayer, no había ningún documento que desvinculara completamente a ETA, pero tampoco había ningún documento que desvinculara al Grapo, ni había ningún documento que desvinculara a Terra Jure. Porque no había ningún documento que la vinculara.
O el Sinn Féin. No, a lo mejor fue el Sinn Féin que vino aquí
Me parece que es innecesario. A mí me molestó muchísimo porque creo que es el momento de cerrar heridas, porque este país no necesita más heridas de las que ya tiene. Y que 20 años después, todavía, un representante tan importante como Aznar no se quiere... Es que si usted piensa eso, cálleselo, por bien de España. Es decir, necesitamos cerrar eso y ir de la mano, hacer un acto único.
Es que el 11M, además, era un día para las víctimas, era un día para recordar 20 años después, era un día para estar, como tú bien dices, unidos, era un día para acompañar en el dolor a esos padres, a esas madres, a esos hermanos que perdieron a seres queridos en esos trenes, en Atocha, en Santa Eugenia, en el Pozo del Tío Raimundo. Por favor, hombre, es que ¿cómo se le ocurre una figura que tiene una figura, digamos, de alguna manera a nivel de Estado, ¿no? Que es una persona de Estado, como debe ser un expresidente.
Se le llena la boca de hablar de España, pues para España esto no es bueno. Y además tampoco es bueno para tu partido.
Efectivamente, le haces un flaco favor. Ya si eres tan egoísta que no piensas en España, ya si has dejado de ser un hombre de Estado, por lo menos si tienes algún tipo de cariño, de respeto a tu partido, al que te puso ahí, cállate, porque evidentemente estás haciendo un flaquísimo favor. Pero vamos, la verdad que este inicio de semana ha sido lamentable para el Partido Popular. O sea, de verdad que no le podían haber ido las cosas. La semana pasada aplaudían con las orejas con todo el caso Coldo, y esta semana, la verdad, está siendo de no levantarse de la cama, porque, vamos, entre lo de una y lo del otro, agüita. Es que el aznarismo tiene una sombra muy alargada, querido Diego, y de aquellos fangos, estos lodos, quiero decir. Es que tela, ¿eh?
A mí una vez me dijeron que cómo podía, cuando, fíjate, te hablo del año 2011, yo una intervención en una radio cuando me dedicaba a esto de la política con UPyD y era candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Tenerife, que no lo sabías tú y te lo estoy diciendo ahora, a lo mejor algún oyente tampoco lo sabía, hizo unas declaraciones criticando a Aznar, y el periodista que era amigo, cuando acabó el programa, dice: estás loco, ¿cómo puedes en esta radio hablar mal de Aznar si es poco menos que el icono de la derecha? Digo, porque yo no soy nunca de derecha, a pesar de que lo parezca, no lo soy. Y a mí Aznar, desde hace muchos años, tiene una sombra muy alargada, muy alargada. También tuvo luces, hay que reconocerle que alguna cosa hizo bien. Pero cuidado, que los que veneran a Aznar, que lo vean en profundidad, no fue tan bueno como algunos quieren hacerlo ver.
Así es. Y te digo, todavía queda mucho aznarismo inserto en el Partido Popular, y ese centro-derecha, liberal y demás, todavía no se ha impuesto dentro del Partido Popular. Todavía los postulados más ultraconservadores que defendía Aznar, y que ahora mismo, trumpistas incluso, que ahora mismo pueden representar la señora Ayuso y algún otro personajillo por ahí, pues siguen teniendo mucho, muchísimo peso en el Partido Popular, y eso creo que les hace un flaco favor. Porque si bien es cierto que el Partido Socialista tampoco está en sus mejores momentos, pero claro, ante un Partido Popular de esta manera, pues creo que está aprovechando muy bien desde el PSOE y desde la izquierda esta falta de concreción, esta manera de definirse directamente en el centro-derecha, que es lo que, entre otras cosas, definen los estatutos del Partido Popular. Pero es que muchos de sus dirigentes, digo, hablo de Ayuso y de muchos otros, se están posicionando.
Pues, don Fernando, que a la semana que viene, si podemos hablar de la semana laboral, de la jornada de 35 horas, de la garantía o garantizar, cómo garantizar las pensiones dentro de 10 años, del reto demográfico, de los pactos en sanidad pública, la utilización de recursos para la educación, las mejoras de los índices de paro y del empleo.
La falta de vivienda, el retroceso en la ayuda a la dependencia en Canarias, bueno.
De política, de cosas que nos afecten para el futuro, porque esto es la corrupción.
Venga, Diego,
ya...
nos vamos a hacer tú y yo aquí, vamos a hacer aquí una promesa y vamos a hacer un pacto de caballeros.
Aunque siga habiendo...
Y vamos a prometernos que pase lo que pase a nivel político y a nivel interno de los partidos y demás, tú y yo le vamos a dedicar por lo menos la mitad de la conversación a hablar de esos temas.
Pues sí, por favor.
La mitad.